Un abrazo, buen turno.
Buenas noches, Radio Bio Bio. Acá Tristan, conductor de Copec. Ya camino a la casita, no sale más vuelta. Ruta internacional, cerca del Olivar. Todo despejado, tranquilo, una noche muy fría. Buenas noches a todos y que estén muy bien, ya camino a casa.
Hola Mario y equipo del Trasnoche, Tariana de la Florida, volviendo de la primera ronda. Está fresco, pero no tan helado como ayer. Ahora, en la ronda de las 4:30, 5, cambia la cosa totalmente. Que tengan una bonita jornada.
Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El tribunal resolvió excluir como querellantes a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, además del gobierno regional, en la audiencia de preparación de juicio oral por el mega incendio de 2024. La información con Gloria Bamondes, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En el tercer día de audiencia de preparación de juicio oral por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, el tribunal encabezado por la magistrada Silvia Quintana acogió las solicitudes de las defensas y determinó excluir como querellantes a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, junto al gobierno regional. Asimismo, argumentaron que sus intereses estarían representados por el Consejo de Defensa del Estado, que sí continúa como parte de la causa. En tanto, el Ministerio de Seguridad Pública no fue excluido al estimarse que cumple un rol distinto dentro del proceso. Desde la parte querellante, el abogado Jorge Valenzuela, representante de familias de más de 60 víctimas, valoró la decisión, señalando que permitirá avanzar de manera más expedita y evitar interferencias en otras líneas investigativas vinculadas a eventuales responsabilidades institucionales.
Permite, de alguna manera, que tengamos la posibilidad de litigar de manera más fluida, más expedita, y permite además que estas instituciones, que desde el punto de vista y la investigación que se abrió respecto a la lista de las responsabilidades de las instituciones y de las autoridades, no participen dentro del proceso de la preparación de juicio oral propiamente tal.
La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los recursos que presentará las instituciones excluidas, tras lo cual se podrá retomar la audiencia de preparación de juicio oral y avanzar hacia el fondo del proceso judicial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La reforma tributaria aparece como el fuerte de la ley miscelánea del presidente José Antonio Kast, bajo el argumento de que hay que subir los impuestos, no trajo más riqueza para Chile, y que decisiones como la de Michelle Bachelet en esa materia siguen teniendo consecuencias. Los detalles con Vanessa Gajardo.
5 ejes son los que definirán el destino del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. La reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso, un crédito a la contratación para fomentar el empleo, simplificación regulatoria, la reactivación de la construcción y el más complejo de todos, los temas tributarios. Ahí entra la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% gradual, además de la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria, cuyo argumento del presidente José Antonio Kast responde a errores del pasado y que se arrastran, según escuchamos en su discurso, desde la reforma que implementó la expresidenta Michelle Bachelet.
Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos, Chile los subió del 15 al 27%. No lo decimos para echarle la culpa a nadie. Nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia.
Dentro de este bloque, las pymes son apenas mencionadas y desde ciertos sectores de la pequeña y mediana empresa acusan ser invisibilizados y excluidos de las conversaciones. Mientras la rebaja de las empresas aparece como el fuerte del plan, la tasa pyme al 2028 pasaría de un 12,5 a un 15%.
Vamos con Vamos con noticias del exterior. En este caso, el Senado de los Estados Unidos bloqueó el miércoles un intento impulsado por demócratas para detener la venta del armamento de Israel en una votación que evidenció las crecientes divisiones dentro del partido respecto al apoyo militar a su aliado en la guerra contra Irán. La iniciativa liderada por el senador Bernie Sanders buscaba impedir la transferencia de bombas de 450 kilos y excavadoras blindadas, equipos que, según sus promotores, podrían ser utilizados en operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán. Aunque las resoluciones no prosperaron, un número significativo de demócratas se desmarcó de las votaciones previas y apoyó parcialmente las medidas. En total, decenas de senadores demócratas votaron a favor de alguna de las propuestas, reflejando un cambio de postura respecto a intentos similares en años anteriores. 2:05 a.m. Hasta ahora, la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 16 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 86%. En Santiago, también 16 grados de temperatura, está despejado, humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Qué está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Saludos amigos para todo Chile desde TPS Valparaíso, turno 3. Que tengan lindo día. Un abrazo.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Enséñame. Enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Cómo olvidas los enfados, cómo cumples las promesas, cómo guías nuestros pasos cada día. Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a ahogar las penas como lo haces tú, a compartir la dicha como tú, como tú. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Cómo olvidas los enfados, cómo cumples las promesas, cómo guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Ya no sé cómo presentarlo, ¿ah? Ya está en su... Es un tipo que ya ustedes lo conocen. Lo voy a dejar solo ahí en la televisión. Con ustedes, Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros hasta ahora en nuestro segmento de Historia Universal. Carlos Barría, ¿cómo te va?
Bien, hola. Buenas noches, otras noches, aquí estamos, lo más bien.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Cómo estuvo tu semana?
Ahí, todavía a mitad de semana. En realidad todavía...
Acércate más al micrófono.
Falta bastante para el término de la semana.
Oye, te hemos visto en... Lo único que te falta ahora es los premios Grammy, ¿eh?
No, son gajes del oficio. Si uno, por difundir la cultura, está dispuesto a todo.
Oye, no, pero queremos felicitarte porque el otro día te vimos en... Te fue a entrevistar TVN, ¿no?
Sí, fue en Televisión Nacional del canal alternativo Hora 25. Y ahí me hicieron una entrevista, pero acerca del libro y acerca del mes del libro y del día del libro, que estamos el 23 de abril. Vamos a hacer una conmemoración bien interesante en Casa San. Vamos a regalar libros.
Ya, pero tírate una papillita, pues este es tu programa. O lo vas a dejar para el programa. Lo vas a dejar para el programa.
Lo
voy a decir en el programa de Julio
Sánchez. No, te lo voy a decir aquí y ahora. El 23, jueves 23 y viernes 24, vamos a regalar 100 libros.
¿100 libros?
Los vamos a publicar, y va a ser uno, los vamos a regalar, va a ser un, no es necesario comprar ni nada a las personas que vayan. Esto lamentablemente va a ser solamente para Santiago en esta oportunidad.
Claro, porque es presencial, ¿no?
Es presencial. Las personas que vayan ahí y hagan una historia en Instagram, les vamos a regalar un libro de elección. Va a ser en orden de llegada. Los 100 libros los vamos a publicitar, los vamos a mostrar. Y en la medida que vayan llegando, cada uno elige uno. Ah, no lleguen con toda la familia, porque es uno por familia.
Hay algunos que echan la ley y echan la trampa.
La otra vez dice, llegó una familia, eran como 7, po. Ay, hasta el niño chico que tenía cupo y me alegaba el papá y que, fue un caos.
Ya, pero ahora es por familia, ya se entiende.
No, es uno por persona.
Hay que ser.
Pero va a ser
La gente que lee y tiene cultura sabe que uno por persona.
Atento al Instagram, porque por ahí vamos a dar las bases. Mira, Mario, me aprovecho del pánico y te nombro otra actividad que vamos a tener este sábado.
Ah, sí, dale.
Este sábado 18 vamos a hacer una actividad única que no la hemos hecho nunca. Vamos a hacer una combinación con unos amigos viñamarinos. Tarot, café, va a venir un barista que hace unos cafés preparados, café de autor y collage. O sea, libros esotéricos. Vamos a privilegiar los libros de tipo esotérico. Tarot, café y collage, cada uno en su sección, y tenemos una alta convocatoria para este sábado desde las 12 hasta las 21 horas. Va a haber de todo ahí. Es gratis, no se cobra entrada, pueden ir a ver. Mira, vamos a ver qué es lo que sale de eso. Tenemos hartas ganas, pero nunca hemos experimentado con una mezcla, un ensamblaje de esto. Tarot, collage, café y libros. Buena selección, yo creo.
Oye, ¿nunca han hecho algo así en Casa Sar?
No, hemos hecho ferias, hemos hecho una serie de cosas, pero esto es dentro de Casa Sar. Antes hacíamos una feria que la extendíamos a la Avenida Góndola, afuera en el Barrio Italia.
No, yo te vi, y una vez en la Plaza Ñuñoa no
fuimos. Ah, sí, pero esas son invitaciones que me hacía la Municipalidad de Ñuñoa para ir a exponer a la Plaza Ñuñoa. Pero dejamos de asistir porque no teníamos tiempo, o sea, preferimos concentrarnos en nuestra tienda.
En el negocio.
En Casa Sar, es uno o lo otro. No podía hacer dos cosas a media.
Es difícil. Bueno, al final de la conversación ahí le damos una nueva pasada. Uh-huh. @casa.sar los pueden seguir.
En el Instagram.
¿Y hoy día qué nos traes? Ahí está el código QR.
Hoy día traigo dos regalos. Hoy día vamos a volver al principio de nuestra cultura occidental y vamos a hablar de Grecia. Entonces, de la Grecia antigua, la Grecia clásica. Ad hoc a eso traje dos libros nuevos. Este es sobre Atenas, mira.
Sácale el papel ahí.
Vamos a sacar el celofán.
El papel.
Para que se vea el nuevito de paquete.
El papelito. Oye, ¿tenemos alguna música de Atenas, Rodrigo, no? ¿Algo de música ateniense o...?
La cuna de nuestra cultura, Atenas.
Que Vangelis, es, ¿no? Vangelis.
Vangelis tiene algo sobre Atenas, sí. Aquí tenemos la Acrópolis, la principal polis de Grecia fue Atenas. Y este libro va de regalo, este lo vamos a dejar, lo vamos a mandar a las regiones. Las personas que crean, ¿por qué quieren este libro nuevo sobre Atenas? Es muy ilustrado.
Se pasó.
La escultura es un libro...
No, se pasó.
No, sí, es un excelente libro, va de regalo a regiones. Se lo mandamos a la persona por Starker. Lo único que necesito es que me justifiquen por qué quieren este libro, cuál es el interés en tener un libro de Atenas. El otro libro, que se queda en Santiago y lo tienen que retirar en Conde el 1653, en nuestra tienda, en el Barrio Italia, Olimpia. Es la ciudad donde nacieron los Juegos Olímpicos antiguos en Grecia, que también se celebran cada 4 años y duraron más de 1000 años, hasta que los romanos invadieron... a principios del milenio, el primer milenio, invadieron Grecia y se acabaron los Juegos, que se retomaron ahora a fines del siglo XIX en Europa Occidental y se empezaron a hacer de nuevo. Y también cada 4 años. Muchos de los símbolos de la Olimpiada vienen de Grecia.
De Olimpia.
Y de Olimpia.
Oye, ¿y ese se queda acá en Santiago?
Se queda aquí en Santiago, lo hay que retirar en la tienda en el Barrio Italia.
Ya, es muy sencillo participar entonces, auditores. Lo único que tienen que hacer es... seguir ahí a Casa Sar, ahí en el código QR.
también, mira, entendemos que no todos tienen Instagram, también nos pueden escribir al WhatsApp, les voy a dar el número, escribiendo también es válido, si lo que importa es la justificación, que sea algo interesante porque quieren el libro, para usted, para su hijo, para su polola, para el sobrino, para el tío, para el enfermo, para el preso, no sé, pero algo, algo entretenido. Mi WhatsApp es 977-489244. Es más práctico los que tienen la posibilidad que entren al Instagram y nos vean ahí, porque ahí pueden ver, van a ver los sorteos que hay y pueden dar una panorámica de la tienda, porque hay unos videos bastante explícitos donde se muestran las 12 salas. Tenemos 12 salas en la tienda temáticas.
¿Cuál es el número? ¿Lo podemos decir? ¿Más 569?
Más 569-77-489244.
Ya, ahí le estoy enviando a los auditores que nos pidan el Instagram y el WhatsApp de Casa Sar para que participen por estos dos libros espectaculares de Grecia. Y partamos de inmediato, pues.
Bueno, vamos a hablar de Grecia.
Ahí estamos viendo imágenes.
Grecia es probablemente la cultura más importante que marca Occidente. Hay muchas culturas ancestrales, muchas culturas antiguas, pero ninguna que tenga tanta influencia, estamos hablando del mundo occidental, como Grecia, porque de aquí vienen mucho de las artes, de la parte científica, de la cultura, de todo que se reflejan actualmente en el mundo occidental. No vamos a compararla ni a hacer, porque el mundo oriental también tiene culturas que son milenarias y que son muy ricas, como lo puede ser la China, la India, el Japón. Pero ellos tienen su propio sector de influencia, que es el mundo oriental, sus propias tradiciones. Grecia contamina, o no hablemos de contamina, sino influencia a Roma, y Roma influencia a todo lo que es el mundo occidental. Estamos hablando de lo que es la filosofía, Aristóteles, Platón, todo lo grande, el inicio escrito de la filosofía está en la Grecia antigua. Es de ahí donde se han ido influyendo a todos los grandes filósofos, incluso los modernos. O sea, tú no puedes hablar de filosofía o no puedes hablar del pensamiento humano sin pasar o sin empezar en Grecia. Esto es independiente, como les dije, de otras culturas que también tienen su... como también lo fue Egipto, que fue, es anterior a Grecia, tiene una cultura anterior a Grecia. Pero esa cultura no se ve muy, muy reflejada en el mundo occidental. Al contrario, fue Grecia la que tomó posesión de toda la cultura egipcia en su tiempo. Estamos hablando del siglo IV, el siglo V, antes de Jesucristo.
Ahora... se habla mucho de la cuna de la civilización occidental.
¿Qué es la cuna de la civilización occidental? Mira, Grecia empezó después de Micenas, estamos hablando del año 500 antes del nacimiento de Cristo. Había una civilización antigua que era Micenas, y de a poco empezó a surgir la cultura griega aquí en el Mediterráneo, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Empezaron las polis, que son pequeñas ciudades. Grecia es un país muy montañoso y tiene valles, pero bien agreste, con costas bien discontinuas y una serie muy grande de islas. Entonces se prestaba para que proliferaran ciudades independientes unas de otras, que se fueron llamadas polis. Grecia llegó a tener, y cada ciudad desarrolló su propia cultura y su propio gobierno.
¿Las denominadas ciudades-estado?
Las ciudades-estado. Estas ciudades-estado se daban su propia forma de gobernar, que eran, no eran iguales, pero eran parecidas. Entonces fueron independientes, si bien participaban dentro de una cultura general, compartían en cierta manera el idioma y la forma. Habían pequeñas variaciones en la forma de autogobernarse. Aquí nace la democracia. La democracia ateniense, la democracia con todas sus variedades, que no dista mucho de la democracia de ahora, en los principios fundamentales. La democracia occidental está basada, en cierta manera, en la democracia griega. Una persona, un voto, una serie, las asambleas, incluso en esta época la democracia se basaba mucho en el sorteo para evitar la corrupción, que está muy de moda en Chile y en todo el mundo ahora, para evitar la corrupción, los legisladores se elegían por sorteo.
La moda de la corrupción duró más que el reggaetón. Duró más que el reggaetón acá en Chile.
Ya varios luchos, décadas, siglos.
Duró más que el reggaetón en Chile.
No, es una cuestión que no pasa.
Oye, pero mira, Grecia tiene algo fascinante. Estamos viendo algunas imágenes. Uh-huh. Grecia además fue como una civilización muy completa, además. Sí. Porque desde el punto de vista oriental, la cultura china, no tan solo la cultura china, las diferentes dinastías, ¿no? Uh-huh. En India pasó lo mismo. Entiendo que en el mundo oriental, no tan solo en China, sino que en el Japón también ocurrió, sí, algo similar.
Muy rica la India también.
Bueno, ni hablar de los hunos y otros tantos, sí, pueblos que eran más bien
nómades,
eran más bien nómades, claro. Ni hablar de los pueblos más ligados a las tierras nórdicas, ¿no?
Exactamente.
Los bárbaros, los vikingos. Bueno, los bárbaros también, los germanos, etcétera. Pero acá nos estamos yendo a una época en la que se avanzó muchísimo en diferentes arterias de todo tipo.
Es mucho.
¿Por qué? Porque cuando uno ve, por ejemplo, uno habla de algunas civilizaciones tienen un fuerte en algún ámbito. De los romanos se podría hablar algo similar a Grecia, pero no con toda la amplitud. Quizá una mucho más.
Roma está basada en Grecia y es, claro, una copia de Grecia y es, bueno, de mejor, mira, por los historiadores, es de mejor calidad la cuna griega. Por la amplitud de la literatura que tenía. No fue emulada por Roma. Roma no le llegó.
Bueno, tenían diferentes nombres porque había una multiplicidad de dioses, ¿no? Había una,
exactamente. Atenea, pues, bueno, tenemos, se replican, ¿eh? Los
nombres romanos griegos son distintos a los griegos.
Claro, pero es como una réplica. Pero antes de existir el monoteísmo.
Pero es difícil ver una civilización tan completa con filosofía, ciencia, matemática, arte, arquitectura, teatro.
Medicina. No, se exploraron todos los campos del saber. No se vino a tener una cultura de esta índole recién hasta el Renacimiento, que el Renacimiento italiano o europeo en el siglo XV, en el siglo XVI, también está inspirado en gran medida en Grecia. Si Grecia, digamos, Grecia la lleva en muchos aspectos de la cultura, en la política. Nos dan tira canchelada en la filosofía, en el teatro, en la medicina, en los Juegos Olímpicos.
¿Cuáles son los personajes más? Yo sé que hay muchos, pero
Aristóteles, yo creo que los más gravitantes son los filósofos. Hablemos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Sócrates, maestro de Platón. Platón fue profesor de Sócrates, Platón, de Alejandro Magno, que viene posteriormente. Mira, hay una serie de filósofos, hay una serie de dramaturgos. El teatro, con toda seguridad, aquí se hicieron anfiteatros, se exponían las obras, el nacimiento de la... No sé. De hecho, los anfiteatros que construyeron los griegos en piedra caliza, se siguen usando, siguen ocupando, con una acústica fabulosa.
Bueno, se habla de tres tipos de filosofía. Están los presocráticos, ¿no?
Los presocráticos,
que ahí, sí, está Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras.
Sócrates.
Después viene Sócrates, Platón, Aristóteles.
Platón, Aristóteles.
Y después ya tenemos la filosofía helenística, ¿no? Con Epicuro y Zenón de Sitio, que son otro tipo de... el fundador del estoicismo, ¿no? Ahí
exactamente.
Marco Aurelio después lo...
¿Cómo fue evolucionando el pensar en el ser humano? ¿El qué hacemos acá? ¿Para qué estamos? Son preguntas que todavía están abiertas, pero los griegos respondieron gran parte de esto, o ya se cuestionaban. Después, ya avanzando los siglos, hay respuestas más elaboradas, pero toda la base está en la filosofía griega.
Mm. Mira, hay otro tema que también es bien interesante revisar, que tiene que ver con el tema militar, ¿no? Grecia tiene una historia militar
bastante
muy amplia.
Es que Grecia, no hablemos, se habla de Grecia al conjunto, pero en realidad eran distintas ciudades. La ciudad de Estado, como tú bien lo dijiste al comienzo, tenemos a Tebas, tenemos Atenas, tenemos un sinnúmero de ciudades que eran autónomas entre sí. Momentáneamente una se imponía sobre otra porque, como toda la raza humana, eran repeleadores, pues, se peleaba el pueblo con el pueblo vecino y de repente se juntaban y atacaban a un un tercero. Ahora, las grandes potencias que habían ahí en la Grecia es Atenas y Esparta. Esparta es la parte, la Grecia militar. En Esparta fue un estado que por la fuerza perduró muchos años, y en Esparta a los niños a los 7 años se les separaba a su familia y se les empezaba a preparar como soldados. No así en Atenas, que en Atenas tenían una vida cívica o una niñez más larga, y a los 18 años tenían que ser lo que ahora se le llama servicio militar. En Atenas, en Esparta entraban desde pequeños, los separaban hombres de mujeres, y los hombres a los 7 años empezaban con una preparación militar.
Bueno,
o sea, a los 18
no
eran aptos, era una máquina de guerra.
Y si no eran aptos, terminaban siendo
En Esparta se usaba harto.
Ahora, hay algo bien interesante respecto a Grecia, el dominio de la falange hoplita.
Exactamente.
La falange, que era esta esta formación cerrada que fue evolucionando. Hay grandes conflictos como las guerras médicas que fueron contra Persia.
Contra los persas.
Y la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, ¿no?
Sí.
Ahí donde están. Bueno, el hoplita, que está equipado con el hoplón y la lanza en este núcleo táctico, destacando a los espartanos por su profesionalismo y Atenas por su poder naval. Que ahí es donde cambia muchísimo el asunto, ¿no?
Hubieron verdaderas batallas navales de, te diría, cientos de barcos, y estos barcos con remeros, ¿sabes? En las galeras, las antiguas galeras, donde se manejaban con remos y con muchas personas yendo barco contra barco. Aquí existían los abordajes, se tiraban fuego entre ellos, brea ardiendo, bueno. El caso es que Grecia evolucionó bastante en la forma militar. Como tú bien dices, los soldados tenían una infantería que era imbatible, porque avanzaban y se preparaban. Más los espartanos, que siempre tuvieron una infantería que era avanzaban a la par, el escudo por delante y la lanza, y hacían formaciones cerradas, que después copiaron con el tiempo los romanos.
Bueno, entonces, ahí aparece la gran, nos vamos más adelante, pero ahí aparece la batalla de los Termópilas.
Las Termópilas, sí.
Ahora estamos viendo algunas imágenes, que vayamos en la primera pausa, imágenes de Grecia. Si tú tuvieses que seleccionar algunos personajes o libros, quizá, o textos que habría que revisar de Grecia, que nos puedas recomendar.
No, sin duda los filósofos, Platón en especial, la República de Platón, Sócrates. Es que hay harto campo donde elegir, en el teatro también, en la medicina. Sócrates, Platón y Aristóteles, yo creo que son para mi gusto, porque hay distintas interpretaciones, hay distintas formas de mirar. Si a alguien le gusta el teatro, obviamente va a elegir. Si a alguien le gusta el médico, a Hipócrates. En fin, hay mucho de dónde filmarse en Grecia, en la música, en todas las artes. El nacimiento de todas las artes occidentales, vuelvo a reiterarlo.
Mira, estoy leyendo algunos auditores. Dice, cuando estudié pedagogía en historia en Mendoza, había un tira y afloja entre las profesoras de Grecia y Roma. La de Roma me reprobó 3 veces en el examen final y nunca pude terminar la carrera, porque una vez me escuchó decir que Roma era una copia de la civilización griega.
Pero sí.
Claro, hubo ahí una.
Claro, es un traspasije. A su estilo, los italianos, Roma, otra. Pero siempre yo he escuchado muchas veces esa discusión.
Ahora yo creo que la forma correcta es decir, para que pase más piola, en el sentido menos academicista,
¿ya?
Es que no fue una copia exacta, sino más bien
a la italiana.
Una adaptación y transformación de la cultura griega, fusionándola con, para crear, porque tenían una propia mitología. Aunque, ojo, que hay muchos romanos y grandes precursores de la cultura romana que eran admiradores de la cultura griega.
No, es que el romano culto sabía griego. Ahí está basado por eso. O sea, no vamos a decir que es una mala copia, porque es distinto. Pero en gran parte todo ya había sido hecho por los griegos. Los romanos perfeccionaron, variaron, lograron mayor espacio militarmente, pero está todo basado, o sea, nace en Grecia y se replica en Roma.
Ahora, después te voy a estar preguntando a la vuelta por qué cayó Grecia, por qué termina cayendo.
Bueno, como todas las culturas, por peleas internas, por problemas en realidad políticos, porque no se ponen de acuerdo, por la corrupción, por la demasiada ambición. Pero más que nada por la corrupción, cuando las instituciones dejan de ser tales y se personalizan, cuando porque Grecia se mantuvo muy estable mientras perduró la democracia. Como te decía, el sorteaban los magistrados. Ahora aquí se quiere hacer casi lo mismo, bueno, sorteaban los legisladores.
Apareció la democracia, pero también apareció la tiranía también por ahí.
Es que eso ahí se va degenerando el tema.
Los sistemas.
Cuando se vuelve una oligarquía, solamente la dominante. De hecho, Grecia lo era. O sea, estamos hablando de una democracia, pero una democracia imperfecta, donde solamente votaban los ciudadanos, que eran los mayores de 18 años, varones, que tuvieran cierto oficio, que han excluido, porque existían los esclavos, que han excluido los esclavos y los extranjeros o las personas nacidas fuera de Grecia. O sea, una democracia que también era imperfecta. No existe la democracia perfecta. En
claro. 2:38. ¿Iremos en la pausa, Carlos? Dale. Escucharemos algo de música. Seguimos con Carlos Barría de Casa Sar, hablando de la historia de Grecia, leyéndolos también, auditores, a través de nuestro WhatsApp al más 5699-207-888. Aprovechen de escribirnos también, pero les pedimos, nunca está de más saludar, ¿eh? Nunca más está de saludar, ser corteses en el WhatsApp, nunca está de más. 2:38. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio. Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Estamos en una conversación muy interesante con Carlos Barría de otro tema, de nada que ver.
Ya, pero no podemos. En serio, está hablando de Grecia.
Sí, ya. Concéntrate. Ya, me voy a concentrar. Estamos viendo imágenes de documentales. Este es un documental bien interesante, se llama La Revolución. Habla de Grecia, historia documental. ¿Tú consumes muchos libros de Grecia o no?
Bueno, en su tiempo leí bastante Grecia, que tienes que pasar por Grecia para poder comprender después toda la sociedad occidental, porque de una u otra forma está todo basado ahí, como te digo, incluso los conceptos de democracia, de política, están acuñados en Grecia, porque antes eran o monarquías, o oligarquías, pero la primera vez que se acuña el concepto de democracia es acá, y eso es importante para todo el devenir de la sociedad occidental, después tomado esto mismo por los grandes, por Rousseau, por Locke, por Voltaire, por Montesquieu, que son los grandes franceses, como que reactualizaron los conceptos de libertad, de democracia, incluso por la Revolución Francesa. Sí. Los ideales están planteados acá en la Grecia antigua.
Mira, te voy a leer algunos mensajes. ¿Eh? Saludos, Mario. Aquí Carlos y Maca, dos chilenos recorriendo el mundo. Hoy te estamos escuchando desde Bakú, en la capital de Azerbaiyán. Que tengan excelente día, aquí ya es de mañana. Abrazo. Desde Azerbaiyán.
Azerbaiyán, una ex república socialista soviética.
Desde Bakú.
Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Exacto. Excelente tema de conversación. Abrazo. Desde Calbuco nos escribe Gloria. Excelente programa. Saludo a cada uno de ustedes. Cada vez que me toca madrugar, me acompañan. Acá, hola, muchas gracias. Se merecen un oyente diario que con mi señora nos entretenemos todos los días. Muy buenos los temas que tratan. Hay varios auditores que son muy corteses y que nos mandan mensajes. Siempre se agradece la buena onda de los auditores que nos están escribiendo. Si quieren ganarse, volvamos a contarle, Carlos, antes de la última.
Vamos parte. A regalar dos libros que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Sí. Uno es sobre Atenas, es un libro muy ilustrado, nuevo, sobre Atenas, que es un libro maravilloso. Para que se lo voy a mostrar en los interiores, pero mucha fotografía, mucho mapa, mucha ilustración sobre la Atenas clásica. Ahí pueden ver la Acrópolis en primera plana, y dentro están todos los monumentos de esta ciudad-estado. Atenas. Este va para regiones. A los que nos escriban al WhatsApp.
¿Cómo debo participar?
Mira, a través del Instagram, que aquí está, el Instagram @casa.sar, copiando este QR, o se pueden comunicar directamente con nuestro WhatsApp, que es el 977-489244. Para Santiago va este otro. La ciudad-estado de Olimpia, que es aquí donde nacen los Juegos Olímpicos, también es un libro ilustrado. A ver si puedo dar un panorama.
Dale, dale.
Mira.
No, está espectacular.
Es un libro muy lindo, fabuloso, tiene muchas ilustraciones, sobre todo la escultura. Este va para Santiago. La persona que me escriban por qué quieren los libros, el de regiones se lo vamos a mandar por Starken a domicilio. El de Santiago lo tienen que retirar en nuestra tienda, que queda ubicada en el barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653, esquina Mujica. Lo ideal es que nos vayan a conocer de este libro de ciudades antiguas o de este tipo de ciencias sociales e historia. Hay muchos libros. Les recomiendo que si van, vayan con algo de tiempo. Son 12 las salas que pueden ver allá en nuestra tienda. Y una invitación especial para este sábado, que entre las 12 y las 21 horas vamos a hacer un encuentro de tarot, libros de esoterismo, café de autor y collage. Están todos invitados. Vean a través del Instagram, pueden ver la publicidad de este evento que se va a realizar este fin de semana.
Va a estar muy bueno. De hecho, te voy a proponer algo. Rodrigo, no sé si algún día hemos hecho alguna junta de los auditores del trasnoche. ¿Hace rato alguna vez se hizo? ¿Algún día la vamos a hacer en el...? ¿Nos permitirías, Carlos, en algún
sí,
momento hacerlo?
Sí, organicemos algo.
¿Una tarde, una tertulia de lectura, quizás?
Puede ser una tarde de sábado, hay más tiempo para los que trabajan y los que no están trasnochados.
¿Una tarde de conversación histórica estaría bueno?
Sí. Podemos organizar algo. Vamos viéndolo con calma.
¿Qué piensan los auditores?
Queda planteada la idea que los auditores, a ver, ¿cuántos se atreverían a ir un día? Yo creo que un día sábado es más...
Un día sábado, pero podemos ahí buscar la forma, nos podemos juntar y... juntar ahí, unir fuerza y comprar un cafecito, ir a la sala de historia arriba
sí,
y conversar un rato, estaría bueno, ¿eh? Estaría interesante.
Buena idea.
Si hay algún auditor que tenga esto como ciudadanos propiamente tal, no como un evento en la radio, digamos, ¿no? Porque si no,
después, como ciudadano si y después me, casa sale. Si no,
me matan
de, oficio de, si no, de
me están llamando,
de perder,
me están llamando
la pega,
me están llamando comercial. De ahí de Padre Mariano me están llamando. Ya, pero estaría bueno, estaría interesante. Oye, hay dos temas que nos está preguntando la gente que también no lo hemos tocado, los tocamos de manera muy somera. Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos se hacían en honor a Zeus, que era probablemente la máxima divinidad de este, porque era una ciudad-estado pequeña, Olimpia, es precisamente la que está acá, el libro que vamos a regalar. Entonces, cada 4 años se reunían de todas las ciudades y con el concepto de aquí viene el concepto de la limpieza de los juegos del deporte. Porque para estos juegos, cada 4 años se suspendían toda la guerra. Había una tregua que duraba lo que duraban los Juegos Olímpicos. Esto eran ciudades-estado que eran, como te dije antes, repeleadores entre ellos. Se peleaban porque sí, porque no. Pero para los Juegos Olímpicos, cada 4 años se declaraba una tregua y hacían. Aquí habían carreras con armadura, carreras. La maratón surge por estos años, salto largo, cuadriga de caballos corriendo. Eran pruebas de tipo. Estaban mezclados los deportes con las cosas de tipo militar. O sea, estaban ligados porque lo que ellos necesitaban y lo que los griegos y los espartanos vivían cultivando era mucha devoción al físico, como mucha gente lo hace actualmente en los gimnasios. Exacto. Pero ya se entrenaban con un fin, que era un fin guerrero, que en algún momento iban a tener que tomar las armas para defender su ciudad-estado. Y era obligación de todo ciudadano hacerlo.
Mira, acá hay un dato interesante, que eran carreras de carro, luchas de, carro. De púgiles.
Y el boxeo nace claro. Acá.
Pruebas de velocidad, bueno, la denominada lucha greco-romana, ¿no?
Exactamente.
También esto,
la jabalina.
Lo que decías tú también era como una forma de emular a los héroes míticos, o sea, como Heracles, ¿no?
Exactamente.
Tratar de llegar a la perfección.
Exactamente, tratar de, a través del cuerpo, llegar a la perfección. Eran muy deportistas, eran muy educados. Los ciudadanos, no hablemos de los esclavos, porque estaban segmentados. Igual había un clasismo aquí bastante marcado. Porque los esclavos morían siendo esclavos. Aquí los que tenían calidad de ciudadanos tenían educación, se les adoctrinaba en filosofía, en música, en teatro, en poesía. Cualquiera quisiera esa educación, y estamos hablando de 2.500 años después, y esta es una educación ideal.
Parecía la educación en Chile, ¿no? Ya. Oye, en todo caso también quería preguntarte, bueno, ya hemos hablado de los Juegos Olímpicos, que además entiendo que terminaron, si no me equivoco, esto de haber sido terminado en...
como en el año 1000, o sea, como en el año 100 y tanto, con la invasión de los romanos. Cuando los romanos invadieron Grecia, se acabaron los Juegos.
Creo que los prohibieron, como el
prohibieron.
390 y tanto después de Cristo, ¿no?
Porque eran en honor a deidades que no eran de ellas.
Paganos.
Claro, eran paganos. Como todo, aquí en Grecia giraba en torno a los dioses, que tenían varios dioses, para hasta el vino, Dionisio, qué sé yo.
Ese es tu dios favorito.
Tenían dioses para Poseidón.
¿Es tu divinidad favorita de Grecia?
De Grecia puede ser Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de las ciencias. ¿Ah?
Carlos el Ateniense.
Hay una revista que se llama Atenea, que es de la Universidad de Concepción, que es una revista muy buena que la han editado.
¿Y está en Casasar?
Sí, está en Casasar. Es una revista muy antigua.
Amigo,
de
estaba...
literatura y de las artes y las letras chilenas.
A mí, el dios de la guerra, acuérdese de. Para los romanos era Marte.
Sí, Marte. El campo de Marte se le llama.
Campo de Marte.
Al parque O'Higgins se le llama el parque.
Sí, pues después lo cambiaron.
Cauciño. Pero el campo de Marte es donde se hacía la parada militar.
Claro, y el dios de la guerra.
Griego.
Sí, lo es Ares.
Ares.
Estoy casi seguro que.
No, la mitología griega es muy rica.
Afrodita también la dice.
Mira, hay que tener harta paciencia para entenderla, porque los dioses tienen hijos, son casados. La mitología griega es bien complicada y va cambiando, es cambiante.
Ahora, la gran pregunta es: ¿cuáles fueron las causas de que todo esto tan maravilloso, que se juntaban cada 4 años, hacían esta tregua deportiva, por así decirlo, ¿no?
Mira, la
decadencia
de Grecia fue cuando ya sea las instituciones se empiezan a, llamemos, degenerar, cuando empieza, se pierde el sentido y toma, empiezan los, como en toda democracia, empiezan los populismos, empiezan las tiranías, empiezan los autoritarismos, se pierde el sentido. Entonces el Estado empieza a debilitarse. Y cuando un Estado se debilita es fácil presa del enemigo. En este caso los romanos, estamos hablando del año cero, del año 100 de nuestra era, en tiempos de Jesucristo aproximadamente, se hacen cargo, invaden Grecia, y como ellos estaban peleando entre ellos y tenían instituciones débiles que no eran la fortaleza que tuvieron antes, cayeron fácilmente. Y los otros impusieron sus instituciones, invasiones. La civilización y toda
la incapacidad para poder unirse, para ponerse de acuerdo.
Para ponerse de acuerdo y defenderse en unidos.
Bueno, también aparece lo que permite también, bueno, la guerra del Peloponeso, que fue bien importante, el agotamiento de los recursos. Y otro de los temas que también es donde aparece un gran personaje, que quizá en algún momento lo vamos a conversar, y te lo propongo como el próximo personaje la próxima semana. A ver, ¿de quién crees que estamos hablando? ¿Un personaje?
¿Pericles?
No.
¿Quién?
Para muchos uno de los genios militares.
¿Napoleón?
No, tampoco. No, porque ese lo tenemos para ahora.
Sí, lo tenemos para otro día.
Pero este debe ser el personaje histórico. A ver si hay algún auditor que lo logre sacar.
¿Pero de dónde? ¿De griego?
Su padre no lo trataba muy bien.
¿Alejandro Magno?
Sí, señor.
Alejandro Magno, el gran Alejandro. Filipo II, su padre.
Filipo II era el padre. No lo quería tanto, lo retaba bastante.
Sí.
Filipo es asesinado.
Sí, y ahí asume Alejandro Magno.
Alejandro
Macedonio. Muy es macedonio Alejandro.
Y los macedonios son uno de las culturas, o si se quiere pueblo, que termina conquistando y unificando entre
Grecia.
Comillas,
Grecia. Unifica Grecia en realidad.
Hacerlo,
con la fuerza, pero la unifica.
Claro, y después hace toda esta campaña enorme.
Grecia, o sea, Alejandro Magno tiene harto que hablar sobre él, y murió muy joven él.
Claro.
Y pero dominó la mitad del mundo, la del mundo conocido, hasta la China.
Exacto.
India.
Por eso te digo que sería una muy buena conversación sobre Alejandro Magno, ¿te parece?
Sí, me parece.
Para la próxima semana.
Su profesor fue Sócrates.
Imagínate. Sí. Alejandro Magno, que casó en algún momento a uno de los ejércitos más grandes de esa época, que es el ejército persa, de Darío.
Exactamente.
No recuerdo muy bien cuál es la batalla, quizá algún auditor me va.
Es que eran todos.
Bueno, lo casó. De hecho, Darío, en una batalla, no recuerdo muy bien el lugar en particular, donde se dice la leyenda es que. Bueno, Alejandro Magno participaba en la batalla.
Eran todos reyes guerreros, o sea, tenían que participar en la batalla. No son generales de escritorio.
Bueno, Napoleón creo que también
participó. Napoleón también dirigió.
Él era artillero, sí.
En terreno artillero, sí, Napoleón era artillero.
Pero la gran mayoría de estos grandes próceres militares participaban
en su guerra.
Se dicen ahí que en algún momento se le puso un águila en la...
No, pero eso ya es mitología.
Dicen que se le puso un águila.
Pero un buen comandante, un buen general que guía sus tropas, tiene que estar en terreno, sus tropas lo tienen que ver y ver. Te traigo un escritorio para ver a los Donald Trump, es re fácil.
No, pero es que lo que veo yo que entraba... Bueno, dicen que está esto está también en la película Alexander.
Sí.
Que gran película, bastante larga, de Alejandro Magno.
Pero sabes qué buen tema, porque Alejandro Magno es un personaje no muy comentado, no muy conocido.
Parece que fue fue la batalla de Gaugamela, que nos dice acá un auditor. Que,
sí, con Darío.
Porque Darío termina. Darío, que era un. En Persia estaba esta cosa como del dios rey. O sea, el dios rey. ¿Te acuerdas de Jerjes?
Es que siempre hubo una rivalidad entre los Grecia y Persia.
Y Persia.
Persia siempre fue un imperio. Los persas hasta hoy, pues los persas son los iraníes.
Sí, claro. Aunque entiendo que los persas hoy día vienen del tema farsi, bueno, pero no estamos yendo
a otro. Sí, es su idioma. Pero
el zoroastrismo y
Zaporea. Esa zona. Irán.
Totalmente de acuerdo.
Persia.
Y de hecho, lo que aparece en los libros, yo lo he leído, es más mito que en esta batalla se le habría posado un águila.
En el hombro.
Que le dice como, ok, vamos a que iba a salir victorioso. En esa época había mucho misticismo.
No, pero sí.
Y bueno, Darío termina huyendo y termina falleciendo y muere solo. Darío muere solo en una...
Sí, sí.
No recuerdo, creo que en un acantilado lo encontraron.
Pero muy común, pues.
Claro.
Dios nos iluminó y nos acompañó y
bueno,
nos
acuérdate
señaló.
Acuérdate que Alejandro Magno, spoiler, muere...
Bueno, re joven, como los treinta y tantos años.
Creo que lo, creo, y ahí está el spoiler, creo que lo envenenaron, ¿no?
Dicen que lo envenenaron, es que hay mucha historia. Tenía mucho poder Alejandro Magno. Cuando falleció se dividió en muchos países su imperio.
Acá nos dice un auditor lo siguiente: cuando muere Alejandro Magno se divide entre sus sí, generales. Uno de ellos se queda en Egipto y fue entrepasado de
Ptolomeo se queda en Egipto.
Sí. Mira qué interesante, ¿eh?
General del.
Acá el imperio persa fue el más grande de todos. Bueno,
exactamente, los persas fueron muy poderosos y en eterna rivalidad con los griegos. O sea, no fue una vez la que tuvieron problemas, fueron varios, siglos de problemas.
Oye, hemos tenido una conversación muy buena el día de hoy, ¿eh?
Interesante, me gusta el tema de historia mismo. Sí.
Hoy día creo que hemos tenido la mejor conversación, fíjate, de estos años y algo que hemos estado haciendo esta sección.
¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, ¿te dejamos hacer, para ¿no? la próxima semana Alejandro Magno?
¿Puedes hacer tú el informador o no? Podría hacerlo tú, ya. Carlos, haz la invitación para que la gente siga ya. Casa Sar, por favor.
Arroba, acá. Arroba casa.sar por Instagram. Síganos acá. Si quieren participar por los libros, díganme por qué quieren un libro y yo se lo voy a llegar a regiones y el de Santiago lo tienen que retirar en la tienda.
Mira, no tiene que hacer nada los auditores. Nos piden, yo quiero participar por los libros y le vamos a mandar el WhatsApp de Carlos y le vamos a mandar el Instagram de Casa Sar.